Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a un escritor, periodista, colega, compañero, o supo ser compañero acá de las radios públicas durante muchísimos años. Me refiero al gran Alejandro Michelena. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Andás bien?
¿Cómo andas, Pablo? Un gusto estar nuevamente en la máquina de pensar, en esta nueva etapa de la máquina de pensar. Estuve ahí activo en la radio hasta hace muy poco tiempo y ahora estoy como columnista todavía.
Claro,
cada tanto.
En el Tungelé.
En el Tungelé, cada tanto, digamos, cada 15 días o un poco más.
Te escucha la gente en el Tungelé de Nelson Caula, que bueno, es un programa que sigue saliendo, que sale en Radio Cultura y que obviamente se repite también en la madrugada de las radios públicas. Alejandro Michelena, además de periodista y obviamente de trabajar aquí en la radio mucho tiempo con sus columnas en el Tungelé, también es cronista, básicamente. Bueno, vos te planteas muchas veces cultor de ese género literario, que en Uruguay, ahora aparece renacer un poco, pero durante muchas décadas yo creo que no era muy cultivado, por lo menos no se publicaba mucha crónica. Me refiero del 90 para acá, una cosa así, digamos, ¿no? En general. Estoy diciendo algo muy genérico, muy general, pero la crónica, esa cuestión que está en medio de entre la literatura y el periodismo, ¿no? El tema de ver algo que es objetivo, que ocurre, que aparece, ¿no? Pero a la vez a través de la mirada personalísima del cronista, ¿no?
Claro, ahora está, como bien decía, está bastante en boga, ¿no? Aquí en Argentina, un tipo de crónica mucho más literaria, con mucho más vuelo. Yo estoy entre esta crónica más moderna y la vieja crónica periodística, la vieja crónica que se cultivaba en diarios, no se publicaba, tipo El Hachero, o aquella crónica que como costumbrista, como se llamaba, ¿no?
Sí, sí.
Claro, yo lo llevé.
Benedetti también hizo.
Benedetti, claro, que eran columnas que tenían los periodistas. Y en ese tiempo no se publicaban, en libros mucho después, ¿no? Las crónicas del Hachero, por ejemplo, que las conocemos en el libro, eran crónicas que salían en la prensa, ¿no?
Observando, digamos, la vida, digamos, criticando los usos y costumbres, a veces también hasta haciendo un poco de sátira, ¿no? Digamos, tratando de criticar los vicios también públicos, en fin.
Claro, públicos, es verdad, sí, aparece la época de la cola de paja, es como un ejemplo.
El país de la cola de paja, claro.
Máximo, sí. En ese sentido, que tocó hasta lo político, digamos. Pero yo la crónica la encaré en algún momento por el lado medio histórico, de cronista, historiando, por un lado, arranqué con los cafés montevideanos, ¿no? Fui el primero que escribí, por los finales, ¿no?, de los 80, en un formato libro, una suerte de historia que luego otros también aportaron con el tiempo sobre lo que había sido aquel fenómeno sobre todo de 900 e incluso un poco antes y posterior, sobre todo cafés como el Tupinambá, como el Británico, como la Cosechera, como el Ateneo, como después el Sorocabana, que fue el mucho más
también
joven.
Hiciste el viejo Café Tortoni, ¿no? En la otra orilla, en
claro, porque después, claro, cuando cerró Sorocabana, lamentablemente ya cerrado, escribí Gran Café del Centro, Crónica de Sorocabana, que me editó Calicanto,
¿no? Sí.
Ya con el Sorocabana cerrado, lamentablemente, uno poco sabe, hacía 3 años que Sorocabana ya había cerrado definitivamente, el último Sorocabana, pero a partir de ahí como que salté después a Buenos Aires, me tuve la audacia que me salió bien, por suerte, de ir a meterme con un tema muy porteño como es el Café Tortoni, ¿no?
Claro.
Con el gran apoyo de la gente de Roberto Fanego y la gente de Tortoni, que tiene su biblioteca y que tiene sacaba una revista que tiene mucho material. Y haciendo toda una investigación, me tiré ese libro porteño que publicó Corregidor, y después está toda la saga de libros sobre Montevideo, que que de alguna forma se sintetizaron en mi último libro sobre el tema, que fue del año 18, La ciudad revelada, que publicó.
La ciudad revelada, y también hiciste con el difunto Gabriel Sosa, que es de las librerías también, ¿no?
Bueno, eso ya es más histórico, ¿no? Uh-huh. Más que lo hicimos con Gabriel, fue el que... ¿no?
Gabriel Sosa para la editorial Planeta, con fotos y todo, claro, que de librerías antiguas de Montevideo.
Claro, que ahí había un tercer cofrade en ese trabajo, que era Andrés Linardi, que no aportó una línea, uh-huh, pero que aportó algo muy importante, que pone las fotos.
Claro, las fotos, sí.
Y hasta el daguerretipo de tapa. Uh-huh. La tapa tenía un daguerretipo de una librería... no la primera que hubo acá, que fue la de Hernández, sino una librería que es el primero y único, según Andrés, uh-huh, en el mundo daguerretipo, ¿no? Ahora hablamos de fotografía daguerretipo de mitad del siglo XIX, de una librería.
Mira.
Hay daguerretipos de personas, cantidades, sí, enorme, claro, cantidad, claro. De lugares, de pronto de lugares más más oficiales, más de edificios o
sí, monumentos, ser, sí,
monumentos,
sí, sí,
culturales,
sí.
Pero de una librería.
Mirá,
bueno, todo eso fue ese libro que más es más que crónica, fue como una historia un poco cronificada, digamos.
Claro, ahí digamos que como que el rol protagónico estaban en las fotos, en las imágenes, y claro, estaban todos los textos que iban acompañando para poder, bueno, eso, contextualizar esas fotos antiguas. Hiciste también El tren fantasma. ¿Qué es El tren fantasma?
Bueno, claro, porque hice como 10 libros sobre Montevideo, hice como 10 libros, ¿no? Uh-huh. El tren fantasma fue en El caballo perdido. Con El caballo perdido...
sí, de Oscar Brando.
De Oscar Brando y Karina Blixen. Uh-huh. Saqué primero la ciudad oculta. Uh-huh.
La ciudad secreta, que tenía que ver con los símbolos, ¿no? Que hay, digamos, ¿no?
Con los símbolos y también con las cofradías, uh-huh, porque hablaba un poco de lo que había sido la movida teosófica,
claro,
en Montevideo y otros, y centraba mucho en los símbolos esotéricos y masónicos en, uh-huh, la ciudad, ¿no? Y después de rarezas y de cosas que tenían que ver con lo secreto, digamos, ¿no?
Claro, sí, lo hermético, lo de Hermes, Megisto. Por ejemplo, es muy famoso, hablamos siempre de los símbolos masónicos que hay, por ejemplo, en la Plaza Matriz, por ejemplo.
Claro, eso fue lo fundamental, que como, no digo lo fundamental, pero que fue un centro de ese libro, ¿no?
Claro.
La interpretación de los símbolos de la fuente, ¿no? De la fuente masónica, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Que es algo más que masónico, porque es una fuente como alquímica, si se quiere, por el simbolismo va más allá de lo masónico. Y El tren fantasma, que eso fue una idea de Brando, ponerle ese título, El tren fantasma, porque El tren fantasma era una parte importante, era un capítulo del libro, estaba dedicado al tren fantasma, uh-huh, y a los juegos del Parque Rodó. Es un libro muy atípico, donde entré en cuestiones como fantasmales, si se quiere, ¿no?
Ah, ajá.
El tren fantasma por un lado, y por otro lado El tren de los patos.
¿Qué es El tren de los patos?
El tren de los patos es un tren fantasmal, porque, uh-huh, ya dejó de funcionar, uh-huh, en el año de la década del final de la década del 30. Uh-huh. Era el tren que llevaba el tren que pasaba por Montecaseros. Montecaseros era la trocha de un tren que tenía una estación en La Unión, uh-huh, que todavía está el cartel en La Unión, por la calle creo que es Rindolfo Forteza, uh-huh, a varias cuadras bajando de 8 de octubre, se encuentra, uh-huh, todavía el cartel.
¿Mira?
Ese cartel de estaciones, ¿no?
Y Montecasero, estamos hablando de la calle,
la calle Montecasero, cruzaba la comercial, todavía en la comercial hay como trochas o pasajes que son como en diagonal con las calles, que son las trochas del tren.
Claro.
Pasaba bajo los puentes, los famosos, uh-huh, puentes de Fernández Crespo, uh-huh, y esos puentes eran abajo, pasaba el tren.
Uh-huh. Galicia, ¿no? También la calle
Galicia.
La calle Galicia,
la trocha empezaba, uh-huh, la estación era por ahí, por a la altura del Pase Peñarol. Ahí era la estación. De ese tren que pasaba por La Unión, pasaba por Maroñas, y llegaba a Pando y a la zona de las de era un tren que traía productos de las granjas o de las chacras, digamos, ¿no? Y también cueros y cuestiones, era un tren de carga, pero que también era tren de pasajeros, y los días, los fines de semana era el tren de los patos, porque justamente iban todos los que iban a jugar a Maronia, que la mayoría volvían patos, ¿no?
Venían patos, volvían patos.
Y se le llamó el tren de los patos popularmente, porque cuando pasaban por la, paraban, porque iban parando, tenían como estación, tenían una estación por ahí por detrás del Parque Central, tenía una estación también, ¿no? Los primeros partidos de fútbol allí, iban en el tren, ¿no? Pero cuando paraban viniendo de Maronias, los chiquilines le tiraban monedas y le decían patos, 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 como burlándose de...
Sí, porque me volvían pelados, digamos, totalmente pelados.
Claro, porque ahí iba la gente, la gente popular que iba a jugar a Maronias.
Claro, claro, claro.
Está muy bien ilustrado, porque ahí hay fotos que el propio, no sé si Karina Obrando, ellos sacaron las fotos, y tiene unas muy buenas fotos, ¿no? Muy buenas fotos.
No, me llamó la atención el título. Esto está editado en el 2008, o sea, ya tiene casi 20 años. Pero bueno, esa sería la parte de crónica. Bueno, también ha publicado novelas, cuentos y poesía, ¿no? Poesía, entre otros títulos, acá figuran de poemarios, Formas y Fórmulas, Rituales y otros. Otras virtudes, ¿no? Otros rituales. 2016, y bueno, Formas y Fórmulas de 1978. Y bueno, y el último se llama Palabra Irreverente, y fue editado el año pasado, ¿no? 2025, aquí por Diego Techeira, en Postales de Poesía, ¿no? Postal de Poesía.
Claro, se volvió clásica este formato de esta editorial Sol Azul, ¿no? De Diego. Que son como pequeños libros de bolsillo, ¿no?
Sí.
Muy aptos para pequeños libros, ¿no? Uh-huh. El mío es un pequeño libro donde junté poemas que tenía, que la mayoría no habían sido publicados, ¿no? En ningún lado, ni siquiera en una revista, ponele. Hice como un pequeño conjunto de poemas que tienen un leitmotiv. Por eso, por lo de Palabra Irreverente, tiene que ver, a mi criterio, digo, como autor, con la irreverencia.
Claro.
Todos los poemas tienen de alguna forma algo que tiene que tenga que ver con lo atípico, con lo irreverente, con lo humorístico a veces, no, con lo irónico otras veces, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Eran poemas que tenía sueltos, viste, que esas cosas que te van quedando por ahí, y que bueno, un día se me dio por empezar a juntar. Primero le había puesto poesía hacía tiempo que estaba con esta idea, pero había juntado algunos y había puesto ponerle poesía burlesca o algo así.
Claro, porque algunos tienen algo medio satírico, pero satírico en el sentido que incluso hay dos o tres que tienen como un personaje incluso, y que es un personaje, digamos, un poco paródico, se llama Pepe, ¿no?
Exacto.
Y aparece.
Son dos poemas largos.
Son dos poemas largos que son, no diría que son narrativos, pero bueno, cuentan estas peripecias de Pepe, que es un señor, digamos, de otra época, y que bueno, quiere ser más de lo que es, digamos, ¿no?
¿No?
Intenta ser más de lo que es.
No, es que la idea era hacer un libro que tengo otros.
Yo me imaginé, porque al estar los dos poemas que son largos y son muy, ¿no? Digo, debe tener un personaje ya hecho, digamos, ¿no?
No, ese personaje tuvo como que cobró vida. Ajá. Pero nunca terminó no terminé de hacer ese libro y quedó en unos pocos poemas. Se me ocurrió meterlos acá porque tenía que ver con el espíritu del libro, ¿no? Uh-huh. Es un personaje paródico, como bien decías, Pablo. Personaje medio grotesco por momentos, ¿no? Burlado y burlador a su vez, ¿no? Una cosa un poco rara, un personaje que sirve para decir muchas cosas, ¿no? Y como que pegaba, si bien ya te digo, es un libro que junta poemas, no fue un libro pensado como tal, ¿no? Pero de alguna forma estos poemas pegaban como en el espíritu del libro, como colofón, digamos, porque están prácticamente casi al final.
Sí,
¿no?
sí, sí, al final, pero bueno, también hay otros, o sea, igual no todos tienen el tono satírico, paródico, hay algunos que, bueno, se plantean incluso como una especie de suerte de poética, ¿no?, del propio Michelena, para vivir la vida, o también hay uno que se llama Ciudad Oculta, pero bueno, en fin, hay
distintas... Ciudad Oculta, voy de alguna forma, ahí como que, ese poema cayó ahí, porque me pareció que podía pegar de alguna forma, pero en realidad es un poema que tiene que ver más con la... Porque yo en poesía tengo dentro de la temática poética tengo un perfil que está planteado, por ejemplo, en alguno de los libros, en Formas y Fórmulas, claramente, de la ciudad, ¿no? La poesía ciudad, la poesía vinculada a los cafés, la ciudad misma, ¿no? La noche, la calle.
Sí, aquí hay algo que podría ser un poco tanguero, no sé si tanguero, milonguero, pero si querés lo leo.
Sí.
Ciudad Oculta. Voy por la ciudad que se abre como flor laberíntica. Camino por empedrados grises y veo fachadas carentes de alegría y torres de formas irreales. Voy palpando la poesía de los rostros enigmas, de la paleta baja en el paisaje, del pozo de la angustia en el otoño. Encuentro en cada esquina mis cosas fermentales, lejanas tías, colegio entre sotanas, intocadas muchachas, amigos desolados. Voy entre amantes antiguas que en la bruma del puerto se me evaden, y veo leves maricas y cafés olvidados. Me sumerjo en la noche donde gimen ventanas y cofradías de gatos. Me observan detrás de los aguanes. Voy en medio del profundo letargo en el que sueña la ciudad escondida, la aldea gigantesca y dolorida. Tiene algo de borgiano también, ¿no? Tiene resonancia.
Tiene algo tanguero y por lo borgiano. Hablando de tangue,
o tangueses.
Porque yo tengo algunos poemas medios tangueses. En algún momento con Andrés Estañaros teníamos... él me planteó un proyecto de...
Ah, mira.
Incluso musicalizó algunos poemas.
Sí.
Hicimos un evento una vez, pero nunca terminó de cuajar eso, ¿viste? Como tantas cosas.
Que vos leyeras y él tocara y él cantara, digamos.
Hacer canciones a partir de algunos poemas.
Porque Andrés Estañaro ha musicalizado a muchos poetas uruguayos, poetas, ¿no? Muchas
cosas. Pero no sé por qué, por una cosa o por otra, no pudimos terminarlo. Él por ahí conservó todavía esas musicalizaciones. Y ese poema entra dentro de ese perfil, ¿no?
Ese perfil,
claro. No el resto de los poemas de este libro, porque aquí hay un poco de todo, hay incluso algún poema medio que juega con la letra K, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay uno
que le da una cápita de Allen Ginsberg, porque tiene que ver un poco con cierto aire beat, digamos, ¿no?
Onírico homenaje a la letra K se llama, sí. Y hay otro que tiene un de amor profano, que tiene un epígrafe de Valle Inclán, ¿no? Que no es un autor muy no suele ser citado últimamente, ¿no? En España sí, Valle Inclán es citado, pero aquí no.
No, acá prácticamente no se lo desconoce casi.
Sí, Valle Inclán es un gran escritor, ¿no?
Y no se ha hecho, ¿viste? Ciertas obras de Valle Inclán que algún grupo podía hacer. Se hacen, es curioso.
Gran dramaturgo, sí, impresionante.
Vale. Luces de Bohemia, yo qué sé.
Bueno, Luces de Bohemia, sí, yo creo que se ha hecho. De Luces de Bohemia,
no se ha hecho, pero ya hace mucho. ¿No?
Claro, hace décadas que no se hace.
Se hacía mucho, se hacía bastante teatro. Lo que pasa es que se ha dejado de hacer el teatro español, ¿viste?
Claro. Tuve una oportunidad hace 2 años, estaba en España, de ver un monólogo, increíblemente, que era alguien que personificaba a Ramón Gómez de la Serna, hablando de Ramón del Valle Inclán.
Qué interesante.
Porque Gómez de la Serna escribió mucho, yo no sabía, escribió un texto larguísimo sobre Valle Inclán, y bueno, y con esa cuestión tan graciosa que tiene él para hablar de Valle Inclán, de la obra y de la persona, ¿no? O
sea, sí, sí, pues era todo un personaje, además.
Sí, ¿no? Un personaje impresionante. ¿No?
Viene bien la capita en ese poema porque es un poema levemente anacrónico, ¿no? Uh-huh. que tiene que ver con un poco el espíritu, ¿no? Uh-huh. Cierto espíritu, uh-huh, de aquella poesía de eso de amor profano, ¿no? Amor sagrado, amor profano, uh-huh, jugando con ese tipo de hay mucho juego en los poemas de este libro. Uh-huh. Hay uno que asocia el canario con aquella cría de que, bueno, el canario también es algo que se ha dejado un poco a nivel de lugareño, ¿no? Uh-huh. Antes en cada casa había un canario, ¿no?
Un pajarito. Ahora hay uno que termina con el pajarito.
No, porque claro, asocia el poema con el cuidado del canario, ¿no? Mm. Que el problema,
poeticultura se llama.
Claro, yo de niño había canarios en mi casa y el problema principal de los canarios era el granito, ¿no?
Sí, bueno, lo leo. Poeticultura dice: procurar el añejo, el ubicuo, el dudoso, el que se hace llamar don del poema. Y al tenerlo, luego de las violentas tachaduras, atrapado en la hoja, en la cárcel de las letras, en la tela de araña de la imagen, cuidar que no languidezca, que no vaya a pasarle lo mismo que al canario de la tía, que le viene el granito. Tiene una resolución graciosa que hoy y muy que sorprende, ¿no? Sorprende porque está hablando de la poesía, de cosas muy trascendentes, subterminan en el canario que se muere, ¿no? Se
va a morir. Pero justamente pasa eso con el poema. Uh-huh. A veces el poema si no coja bien, uh-huh, muere como el canario.
Claro, bueno, hay que recordar aquí a imposible no recordarlo. Digo, vos estás hablando del poema como un canario que muere por una cosa tan pequeña, pero bueno, que se solidifica, que es el granito, y Elder Silva, que decía que es un pájaro que en un cable que tiembla,
que tiembla en un cable de luz, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí no jodan más, esa es la poesía, decía.
Claro, ahí asociamos con quedamos asociados con el querido Elder, ¿no? Con su poesía. La metáfora del pájaro, las alondras fueron en una
sí,
época.
Sí, bueno, Leonard Cohen también tiene pájaro en el cable, ¿no?
Pájaro en el cable.
Sí, Bird on the Wire, sí, sí.
No, y las alondras de la vieja poesía, de la vieja, claro, poesía más
acá. Y las golondrinas, volverán las, ¿no?
Volverán las oscuras golondrinas, uh-huh, de tu balcón, sus nidos a colgar. Uh-huh. Pero sí, aquellas, sí, sí, que supieron nuestros nombres, esas no volverán.
Becker, que se ha reído, pero es un gran poeta, ¿no? O
sea, tremendo.
Durante
poeta.
Mucho tiempo no se habló tan demasiado bien, digamos, porque como parecía muy antiguo, aunque se lo sabe, pero es un grandísimo poeta, ¿no? Becker. Gustavo Adolfo Becker. Bueno, Alejandro Michelena, un placer tenerte aquí. Este libro obviamente se puede comprar a través o de las redes o también a través de pidiendo con Sol Azul Ediciones, con Diego Techeira.
Claro, pueden comunicarse conmigo,
uh-huh, o con el propio Alejandro Michelena,
uh-huh, o también con Sol Azul, Sol Azul
Ediciones. En Facebook tiene Sol Azul Ediciones,
está en Facebook y creo que está en Instagram también, uh-huh, como Sol Azul Ediciones, y Diego las vende directamente. Uh-huh. No puedo dar en librerías, prácticamente no estuvo.
Se trata de un libro, digo, para describirlo aquí a la audiencia, se llama Postal de Poesía y tiene el tamaño de una tarjeta postal, ¿no? Aquellos que son de la antigua época saben lo que es una tarjeta postal que se enviaba, y bueno, ese es el tamaño que, como decías, Alejandro, es un tamaño perfecto para libros pequeños. Y hay que decir algo que yo no me canso de repetir, que Diego Techeira, en Postal de Poesía, tiene un catálogo impresionante, ¿no? Un gran catálogo. Estamos diciendo que ahí aparece Fernando Pessoa, aparece, bueno, Washington, Bocha Benavides, Roberto Mascaró.
Tomás Trastormer.
Trastormer, bueno. El premio Nobel. Exacto, bueno, Elder Silva, bueno, aparece Cavafi, en fin.
Ha publicado a Bocha Benavides,
que sí, a Bocha Benavides también. A Juan de Marsilio publicó también, que bueno, a Tessy Elio también, bueno, ha publicado mucha gente, y todas estas aquí en este sello Postal de Poesía, solamente por decir los últimos, ¿no?
Porque no, no, y realmente es una labor impresionante, y que él hace suscripciones, puede suscribirte también a Zona Sur.
Eso es interesante, bueno, es interesante para recibir estos libros que están dentro de Postal de Poesía. Y Palabra Irreverente es el último editado por Alejandro Michelena, que viene con una tapa que esto tiene que ver con el Jardín de las Delicias, ¿no? Del Boco, sí. Uno de los grandes de las grandes pinturas de la historia de la pintura universal, ¿no? Alejandro Michelena, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, un gusto como siempre, Pablo, dialogar contigo, y bueno, y gracias por la lectura que hiciste de los poemas.
Bueno, muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy bien.